son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boenews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radioescuchas de RRI World Service, Voice of Indonesia en Jakarta, hoy tenemos programas. Primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas. Son el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Hoy en la historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Mi Indonesia, que se trata de los temas políticos, sociales, económicos de Indonesia. La belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Vamos a hablar el idioma indonesio, que se trata de profundizar su dominio del idioma indonesio. Y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados radioescuchas, estos son los programas de hoy, que mantenga en sintonía.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. La población de dragones de Komodo en el Parque Nacional de Komodo llegó a 3.012 en 2017, según jefe del Parque Sudiono. El Banco Central de Indonesia, o BI, ha prohibido el uso de moneda virtual, incluido el Bitcoin, como medio de pago en el país. El director general de control de áreas de cuencas y bosque protegido del Ministerio de Medio Ambiente y Bosques, Hilman Nugroho, lideró la primera siembra de 10.000 manglares en 10 ciudades de Indonesia. El Parlamento Europeo celebrará una votación o voto en relación con la energía procedente de fuentes renovables, incluyendo la palma de aceite, en Indonesia, el 17 de enero de 2017, en la sede del Parlamento Europeo, Estrasburgo, Francia. Estas son las noticias en detalle. La población de dragones de Komodo en el Parque Nacional de Komodo llegó a 3.012 en 2017, según Sudiono, jefe del parque. Sudiono explicó que la población de dragones de Komodo, o Varanus komodoensis en Labuan Bajo, distrito de Manggarai Occidental, es estable y no al borde de la extinción. Las lagartijas gigantes se encuentran en las islas de Padar, Gili, Gilimotang, Nusakode, Komodo y Rinca. Los dragones adultos de Komodo comen jabalís, ciervos y caballos, mientras que los más pequeños consumen insectos y aves de corral. Fundado en 1980, el Parque Nacional de Komodo es hogar del endémico dragón de Komodo, el único lagarto gigante prehistórico superviviente del mundo. El parque incluye tres islas más grandes, a saber Komodo, Rinca y Padar, así como numerosas más pequeñas con un área total de 1.817 km². En 1977, el Parque Nacional de Komodo fue nombrado Reserva de la Biosfera por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, o UNESCO. En 1991, la UNESCO nombró a la isla, con capacidad para alrededor de 3.000 dragones de Komodo, como Patrimonio de la Humanidad. Banco Central de Indonesia, o BI, ha prohibido el uso de moneda virtual, incluido el Bitcoin, como medio de pago en el país. Basado en la ley número 7 del año 2011 en moneda, toda transacción destinada a realizar pagos o liquidar otras obligaciones utilizando moneda u otras transacciones financieras realizadas en el territorio de Indonesia deben usar la rupiah, declaró el director ejecutivo del Departamento de Comunicación de Banco Central de Indonesia, Agusman, el sábado. Dijo que mantener la moneda virtual es muy arriesgado, ya que ninguna autoridad es responsable de ello. Señaló que la moneda virtual no tiene un administrador oficial, activos subyacentes o referencia de precios y tiene un valor comercial altamente fluctuante. Por lo tanto, señaló que la moneda virtual es altamente susceptible a los riesgos del fenómeno de la burbuja, el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Como autoridad del sistema de pago, el Banco Central ha prohibido a todos los proveedores de servicios del sistema de pago, incluido el principal, el proveedor de conmutación, el proveedor de compensación, el proveedor de liquidación final, adquirente, pasarela de pago, proveedor de transferencia de fondos y proveedor de tecnología financiera, instituciones bancarias o no bancarias, procesan transacciones de pago utilizando moneda virtual. El director general de control de áreas de cuencas y bosques protegido del Ministerio de Medio Ambiente y Bosques, Hilman Nugroho, lideró la primera siembra de 10.000 manglares en 10 ciudades de Indonesia. Según la Agencia Nacional de Noticias KBRN, el evento estuvo marcado por la plantación de 1.000 tallos de mangle con los jóvenes en el bloque Elang Laut, el Parque de la Naturaleza Angke, Kapuk, Jakarta, el domingo 14 de enero. En presencia de 1.000 jóvenes de generación milenaria, Hilman dijo que el presidente Joko Widodo hizo un llamamiento a la comunidad, incluyendo jóvenes, para plantar árboles o al menos 25 árboles de por vida. La siembra se centra en los manglares en las zonas costeras. Se espera que los movimientos de plantación de árboles puedan proporcionar grandes beneficios para el medio ambiente y la comunidad. El Parlamento Europeo celebrará una votación en relación con la energía procedente de fuentes renovables, incluyendo la palma de aceite en Indonesia, el 17 de enero de 2017 a la sede del Parlamento Europeo, Estrasburgo, Francia. El informe, que se calificó la propuesta de directiva parlamentaria y del Consejo Europeo para la promoción del uso de energía a partir de recursos renovables del Parlamento Europeo, busca eliminar el uso de biodiesel del aceite vegetal en 2030 y fabricado con el aceite de palma, incluido el de Indonesia, para el año 2021. La función económica de la Embajada de la República de Indonesia en Bruselas, Bélgica, Andy Sparringa, el sábado dijo que la propuesta que viene de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo es contrario a los principios de la libertad y el comercio justicia. Al mismo tiempo, lleva a la separación de las políticas de cultivos en productos de palma en Europa. Dijo que Indonesia ha defendido la importancia del aceite de palma como uno de los principales elementos de interés nacional, ya que se refiere al bienestar de los 17 millones de ciudadanos de Indonesia incluidos los pequeños agricultores, dependen directa o indirectamente de la palma aceitera. En la conferencia cumbre de ASEAN Unión Europea en Manila, Filipinas, en noviembre de 2017, el presidente Joko Widodo insistió en que la práctica de la discriminación y la campaña de desprestigio contra el aceite de palma de Indonesia se detiene, especialmente en Europa. Para maximizar la presión política del Parlamento Europeo, la Embajada de Indonesia en Bruselas va a movilizar una alianza con la Embajada de los Países Productores de Petróleo en Bruselas, como Brasil, Ecuador, Guatemala, Honduras, Colombia y Malasia. Estimados radioescuchas, estas fueron las noticias. RRI World Service Voice of Indonesia con el comentario. Esta vez se trata del tema La cara nueva del Estadio Gelora Bung Karno. El Estadio Principal Gelora Bung Karno se preparó para enfrentar los Juegos Asiáticos de 2018. Después de su renovación desde agosto de 2016, finalmente el presidente Joko Widodo inauguró la nueva cara del Estadio Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, el domingo 14 de enero de 2018, 7 meses antes de los Juegos Asiáticos de 2018 se lleven a cabo. El estadio principal de Gelora Bung Karno se construyó en la época del presidente Sukarno en 1961 y forma parte del complejo del Centro Deportivo Bung Karno. El estadio se usa generalmente como arena de partidos de fútbol internacional. El nombre Bung Karno fue otorgado para honrar a Sukarno, el primer presidente de la República de Indonesia, quien desató la idea de construir este complejo deportivo. En la era del Nuevo Orden, precisamente en 1984, el nombre del estadio se cambió al Estadio Principal de Senayan. En la era de la reforma en 2001, se restauró al Estadio Principal Gelora Bung Karno nuevamente. El estadio de Gelora Bung Karno ahora parece más elegante, con luces rojas y blancas parpadeantes en el exterior. No más asientos alargados. Actualmente las gradas se convierten en plazas individuales y se pueden plegar o voltear y cumplen con el estándar de accesibilidad a la evacuación. Cada asiento puede soportar cargas de hasta 250 kilogramos y no se puede mover o extraer fácilmente para evitar el vandalismo. Este cambio redujo la capacidad del estadio de 90.000 a más de 76.000 asientos. En términos de iluminación, el estadio de Gelora Bung Karno es uno de los mejores del mundo. El sistema de iluminación del estadio también está integrado con un potente sistema de sonido. La hierba que cubre la superficie del campo es del mejor tipo, la Joicia Matrela, equipada con un rociador automático y un sistema de drenaje de inundación anticipada. Los cambios y lujos del Estadio Principal Gelora Bung Karno en este momento merecen ser el orgullo de Indonesia. Además, muchos han elogiado que el Estadio Bung Karno sea uno de los estadios más grandes y grandiosos del mundo. Sin embargo, la grandeza y el lujo de un estadio deportivo no es suficiente si no se sigue de un buen mantenimiento y un mejor rendimiento de los atletas. ¿De qué sirve tener un magnífico estadio sin ser compensado por los logros deportivos? Se espera que el lujo y el esplendor del estadio principal de Bung Karno en este momento puedan estimular a los atletas de Indonesia a mejorar su rendimiento antes del gran evento de los Juegos Asiáticos de agosto de 2018 y otros eventos deportivos internacionales. Por lo tanto, Indonesia no solo se enorgullece porque tiene un magnífico y lujoso estadio deportivo, sino también grandes logros deportivos. Bueno, estimados radioescuchas, este fue el comentario de hoy.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id.
Bueno, estimados radioescuchas, ahora hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 15 de enero de 1919. Rosa Luxemburg y Karl Liebknecht, dos prominentes figuras socialistas en Alemania, torturados y asesinados. Rosa Luxemburg es una polaca alemana de origen judío. Fue un revolucionario marxista y junto con Karl Liebknecht dirigieron el levantamiento de Espartaco en Berlín a principios de enero de 1919. Pero fue arrestada, torturada y asesinada el 15 de enero de 1919 por Freikorps, fuerzas paramilitares. Su nombre por el gobierno de Alemania Oriental se inmortaliza como un nombre de calle en Berlín. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 15 de enero de 1962. Falleció Yosu Darso. El vicealmirante Yosapat Sudarso, o más conocido como Yosu Darso, que murió en el Mar Aru el 15 de enero de 1962, es un héroe nacional de Indonesia. Murió a bordo el buque de guerra Macan Tutul en la batalla del Mar de Aru después de recibir un disparo de un patrullera Everstein perteneció a la flota holandesa durante la campaña de Tricora. Su nombre ahora está inmortalizado en el nombre de buque de guerra de Indonesia, es decir, KRI Yosu Darso, el nombre de la calle y el nombre de la isla. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 12 de enero de 1974. Incidente de Malari, o la manifestación estudiantil Malari para dar la bienvenida al primer ministro japonés Kakuei Tanaka. Incidente de Malari, o la calamidad del 15 de enero, es una manifestación estudiantil y disturbio social ocurrido el 15 de enero de 1974 en Jakarta. El incidente ocurrió cuando el primer ministro de Japón, en ese momento Tanaka Kakuei, estaba de visita en Jakarta. Los estudiantes planeaban darle la bienvenida demostrándose en la base aérea Halim Perdana Kusuma. Siendo fuertemente resguardados, el entorno de estudiantes no logró entrar en la base aérea. Finalmente demostraron a lo largo del día que causaban disturbios, incendios y caos en Jakarta. La esencia de la demostración estudiantil en ese momento era rechazar el capital extranjero. Como resultado de los disturbios, 807 automóviles y 187 motocicletas resultaron dañados o quemados. 144 edificios dañados o quemados y 160 kilogramos de oro perdidos en una serie de ojerías. 11 personas se murieron, 77 resultaron gravemente heridas, 120 sufrieron lesiones menores y 775 fueron arrestados. Bueno, estimados escuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Estimados oyentes, llegamos al segmento de Mi Indonesia titulado Papua y Mimika obtiene 10% de acciones de la compañía Freeport. Oyentes, el proceso de despojo de la compañía PT Freeport Indonesia entró en una nueva fase después que existiera un acuerdo para formar un consorcio relacionado con la compra y gestión del 51% de las acciones de la compañía Freeport Indonesia. El gobierno provincial de Papua y el gobierno de la Regencia de Mimika obtienen 10% del despojo del 51% de las acciones de la compañía Freeport Indonesia transferidas al gobierno indonesio. Esto fue marcado por la firma del acuerdo por la ministra de Finanzas Sri Mulyani y el ministro de Energía y Recursos Minerales Ignacio Jonan, el gobernador de Papua Lucas Enembe, el alcalde de Mimika, Eltinos Omaleng, y el presidente director de la compañía Inalum Budi Gunadi en la oficina del Ministerio de Finanzas Jakarta el viernes 12 de enero. En sus comentarios, la ministra de Finanzas Sri Mulyani dijo que el acuerdo era un paso estratégico, un avance significativo en la venta de acciones de Freeport.
Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika.
El gobierno provincial de Papua y la Regencia de Mimika serán propietarios conjuntos de los derechos de las acciones de la compañía PT Freeport Indonesia del 10% después de despojo. Sri Mulyani también explicó que el acuerdo es un paso estratégico, un progreso significativo en el despojo de acciones de Freeport. Según Sri Mulyani, el 10% de las acciones incluidas para cumplir con los derechos consuetudinarios o los territorios consuetudinarios y las comunidades afectadas por la exploración de Freeport. Se espera que la propiedad de las acciones de Freeport por parte de Indonesia aumente los ingresos del Estado, acelere la industria minera aguas abajo, aumente las oportunidades de empleo y fomente el desarrollo regional. Además, brindar beneficios a la comunidad de Papua, especialmente a los afectados por el negocio permanente de la compañía Freeport Indonesia. Sri Mulyani explicó que del 10%, el gobierno provincial de Papua obtendrá una cuota del 3% y la Regencia de Mimika recibirá el 7% restante. Sri Mulyani también confirmó que la adquisición de las acciones no usará el presupuesto del Estado ni el presupuesto regional. Sri Mulyani confirmó que las etapas de despojo de PT Freeport Indonesia continuarán según lo planeado. El proceso todavía está en curso hasta la fecha y todavía se basa en un acuerdo inicial el 27 de agosto de 2017. Mientras tanto, el gobernador de Papua, Lucas Enembe, celebró la firma de un acuerdo entre el gobierno central con el gobierno provincial de Papua y el gobierno de la Regencia de Mimika con respecto al despojo en las acciones de la compañía Freeport Indonesia. El 10% de las acciones de Freeport que poseen será administrado por una empresa de propiedad regional en Papua junto con la Compañía Indonesia Asahan Aluminium o Inalum. La Compañía Inalum fue designada por el gobierno para el proceso de despojo a través de un mecanismo corporativo sin sobrecargar el presupuesto de ingreso y gasto de Estado y presupuesto de ingreso y gasto de la región. Bueno, estimados escuchas, este fue mi Indonesia de hoy.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Oyentes, en el segmento de la belleza de Indonesia de esta vez les presenta sobre instrumento musical Tajuri en Maluku. Bueno, que mantenga en sintonía. Estimados oyentes, la provincia de Maluku tiene muchos objetos interesantes de turismo natural, como las Islas Kai, las Islas Tanimbar y otros. Sin embargo, además del bello turismo de naturaleza, Maluku también tiene una cultura que no es menos interesante. Uno de ellos es el instrumento musical Tajuri. El instrumento musical en forma de trompeta típica de Maluku está hecho de concha. El tipo de concha utilizado es concha de tritón. Estimados oyentes, esta trompeta de concha está creciendo en la comunidad de Maluku que viven en el área costera. Este arte Tajuri se desarrolló alrededor de 1958. En esa época, el instrumento musical Tajuri se tocaba con otros instrumentos musicales tradicionales de Maluku en la forma de una orquesta compuesta por niños y adolescentes. En el pasado, este instrumento también se usaba para llamar a las personas o jefes consuetudinarios para reunirse en la sala de reuniones o baileo. Curiosamente, el número de soplar del tajuri tiene su propio significado. Por ejemplo, un soplar de tajuri indica que hay una persona que murió. Además, esta trompeta de concha también sirve de una herramienta de comunicación para las señales de peligro, las ceremonias tradicionales, llamando a los antepasados y convocando al viento mientras navegan. Estimados oyentes, la concha utilizada en la fabricación de tajuri se originó en varias regiones de Maluku como Somlaki, Dobo, la Isla Aru y Banda. Para crear este instrumento musical típico de Molucas es que las conchas se lavan primero hasta que estén limpias. Después de eso, las conchas se perforan con un taladro. Para obtener un tono determinado depende del tamaño del orificio hecho y del tamaño de las conchas utilizadas. Las conchas pequeñas producirán notas altas o fuertes, mientras que las conchas grandes producirán un tono bajo. Los tonos en el instrumento se ajustan con la ayuda de otros instrumentos musicales como la flauta. El juego de esta música típica de Ambon todavía se realiza en varios lugares en Ambon. Uno de ellos está en el pueblo de Hutumuri, la isla de Ambon. Hasta ahora, Tahuri todavía se juega o se toca para casi todas las ceremonias tradicionales en Maluku. Por lo tanto, para el pueblo de Maluku, este instrumento musical tradicional tiene un valor sagrado. Además de Maluku, Tahuri también es conocido en algunas áreas como las regencias de Biak y Papua. Al igual que en Maluku, aquí el Tahuri también se usa comúnmente como una herramienta auxiliar para llamar a la gente y ocasionalmente se usa para acompañar danzas típicas de Papua. Estimados oyentes, esta fue la belleza de Indonesia de esta edición que se trata de instrumento musical de Tahuri de Maluku. Nos volveremos a encontrar mañana con otro tema interesante. Adiós.
De cómo hablar indonesia más fácil y correcto. Les presentamos a ustedes el programa Vamos a hablar indonesia.
Bueno, estimados, ahora escuchas ahora el segmento de Vamos a hablar el idioma indonesio. Un programa que presenta vocabularios de Indonesia y las guía para hablar en el idioma indonesio. El programa de Vamos a hablar el idioma indonesio es una colaboración de La Voz de Indonesia con Agencia para el Desarrollo y Fomento del Idioma del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. El tema de esta vez es Berkenalan, o en el idioma español significa conocerse. En primer lugar, presentaré los vocabularios y frases relacionados con el tema de hoy. Diré dos veces y pueden repetirlos después de mí. Di rumah, en español, en casa. Teman, teman, en español, amigo o amiga. Perkenalkan, perkenalkan, en español, presentarse. Memanggil, memanggil, en español, llamar. Berasal, berasal, en español, venir de. América, América, en español, América. Senang, senang, en español, estar contento o contenta. Silakan masuk, silakan masuk. En español, pase o adelante. Silakan duduk. Silakan duduk. En español, por favor, siéntase. A continuación, daré un ejemplo de una conversación titulada Berkenalan o en el idioma español, conocerse. Como de costumbre, voy a decir la oración por oración dos veces lentamente. Puedes seguir después de mí. La conversación es entre Devi o A, David o B y Nita o C, en la casa de Nita. A o Devi. Hai Nita, saya perkenalkan. Hai Nita, saya perkenalkan. En español, hola Nita, te presento. Ini teman saya. Ini teman saya. En español, este es mi amigo. David OB. Halo Nita, nama saya David Montenegro. Halo Nita, nama saya David Montenegro. En español, hola Nita, mi nombre es David Montenegro. Tapi kamu bisa memanggil saya David. Tapi kamu bisa memanggil saya David. En español, pero puedes llamarme David. Nita OC. Nama saya Nita. Nama saya Nita. En español, mi nombre es Nita. O me llamo Nita. Saya adalah sahabat Dewi. Saya adalah sahabat Dewi. En español, soy la amiga de Dewi. Kamu berasal dari mana? Kamu berasal dari mana? En español, ¿de dónde es usted? David OB, saya berasal dari Amerika. Saya berasal dari Amerika. En español, soy de América. Senang berkenalan dengan kamu. Senang berkenalan dengan kamu. En español, encantada de conocerle. Nita OC. Saya juga senang berkenalan dengan kamu. Saya juga senang berkenalan dengan kamu. En español, también estoy contento de conocerle. Repito, también estoy contento de conocerle. Silakan masuk. Silakan masuk. En español, adelante, por favor. Silakan duduk. Silakan duduk. En español, siéntase, por favor. David OB, terima kasih. Terima kasih. En español, gracias. Cuando se conocen, puedes presentarte primero como David dice, nama saya David Montenegro, que significa mi nombre es David Montenegro. O simplemente puedes decir saya David, que significa yo soy David. Para responder, puedes decir nama saya Nita, que significa mi nombre es Nita, o saya Nita, que significa soy Nita. O simplemente Nita. También puede darse la mano cuando se conoce. La forma de estrechar la mano en Indonesia se hace estrechando las manos con una mano, pero algunas utilizan ambas manos, pero solo se unen a ambos extremos de la mano. Dar la mano con una mano debe usar la mano derecha. Estrechar la mano con la mano izquierda se considera descortés. Si se conoce con un niño pequeño o una persona más joven, existe la posibilidad de que la persona le bese la mano porque lo considera una persona mayor y debe ser respetado. Bueno, estimados radioescuchas, este fue el programa Vamos a hablar el idioma indonesio de esta edición. Esperemos que esta edición pueda ser útil para aquellos de ustedes que quieran saber más el idioma indonesio. Nos volveremos a ver mañana con un tema diferente. Gracias por la atención de ustedes. Hasta luego. El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Hola estimados oyentes del Servicio Mundial de la Radio República Indonesia. Ahora llegamos al segmento del programa El Mundo Musical. Esta edición les presenta las canciones matizadas de Kroncong por cantantes talentosos de Indonesia. Bueno, para abrir el encuentro, escuchamos una canción presentada por Debbie Yul titulada Kini Baru Kau Rasa. Oyentes, kini baru kau rasa es una canción de género pop cantada por nuevo con género croncho. La canción, que es la creación de Amen Ivo, fue popularizada por The Viol el año 1994. Cuenta la historia de un hombre que se da cuenta del sentimiento de amor después de que la persona que ama se ha ido. Ahora está recuperando todo el recuerdo y esperando conocer a la enamorada anhelada. La mujer que nació en Cirebon, Jawa Occidental, tiene el nombre original Raden Ayu Dewi Pujastuti. Su padre, Sundario, es un descendiente de la nobleza del Sultanato de Cirebon. Mientras que su madre, Masayu Dewi Hetimawati, es descendiente de la nobleza de Malayu, Palembang. En 1977, De Viol se unió al concurso nacional de canto y ocupó el cuarto lugar bajo Hetty Kusendang, Melky Guslau, Diana Nasution e Ira Puspita. Además de talento en el campo de la música, De Villol también jugó un papel en varias películas de Indonesia. En su carrera como cantante, De Villol a menudo cantó en dúo con Bruri Pesolima y Bruri Marantika. Bueno, les ponemos la otra canción, titulada Pamit o Decir Adiós. Estimados oyentes, esta canción es un género pop popularizado por el mismo Bruri, que luego se presentó en una música croncong. Su ritmo melancólico hace que esta canción sea adecuada de ser cantada con género croncong. Cuenta la historia de alguien que dejó a su novia, aunque con cuenta la historia de alguien que dejó a su nueva con falta de voluntad. Bruri Pesolima, o también conocido como Bruri Marantika, es uno de los talentosos cantantes indonesios que tiene un fuerte carácter vocal. Una de sus canciones famosas es Mawar Berduri o La Rosa Espinosa, Angin Malam o Viento Nocturno. El cantante, que nació en Ambon, murió en Depok en abril de 2000 a causa de un derrame cerebral. A lo largo de su carrera en el mundo musical, de Indonesia, Berduri Marantika estuvo varias veces cantó en dúo con Devi Yul. En 2003, Devi Yul lanzó un álbum de dúo con Berduri Marantika titulado Segalanya Untukmu, o en español, Todo Para Ti. Bueno, les ponemos las otras canciones de Devi Yul.
Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia.
Lagu untukmu
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157 Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.